Anteriormente, en Los hombres que construyeron América, como respuesta a la masacre de la Guerra Civil, América se ha convertido en uno de los países más poderosos del planeta, impulsado por un grupo de visionarios que están construyendo un futuro mejor. Vanderbilt no se detuvo ante nada y conectó la nación con el ferrocarril. Rockefeller utilizó su característica falta de escrúpulos para iluminar los hogares de costa a costa.
But what about the Pittsburgh refineries? Shut them down.
Las ciudades se elevan hacia el cielo, sostenidas con la fuerza del acero de Andrew Carnegie.
It's impossible. Nothing's impossible.
Y bajo el control de J.P. Morgan, la electricidad comienza a proporcionar energía al país.
Long live the electric light.
We're in the early days of a new industry.
En tan solo 35 años, la nación ha cambiado más rápido de lo que nadie podía imaginar. Pero este asombroso avance tiene un precio.
All those in favor of striking, raise your hand.
Surge una ola de odio encubierto. Y muchos están deseando recuperar el control del país. Pero los titanes más poderosos de América creen que no tienen por qué responder ante nadie.
I've heard enough. This is what's going to happen.
The Morgan Bank.
Y con las elecciones presidenciales a la vista, su próximo movimiento conmocionará al mundo. Hombres que construyeron América. La toma de la Casa Blanca. Tras heredar y expandir el imperio bancario de su padre, J.P. Morgan se encuentra ahora entre los hombres más poderosos de la nación. Su influencia en el país solo es igualada por la de otros dos hombres. Andrew Carnegie y John D. Rockefeller han sido rivales durante décadas, y esa competitividad les ha llevado a lo más alto. En su momento de máximo poder, el patrimonio de J.P. Morgan, John D. Rockefeller y Andrew Carnegie juntos equivale a más de $1 billón de hoy. Esta cifra supera el valor patrimonial de las 40 personas más ricas hoy en día.
Los ricos eran como la realeza. Era algo diferente. Controlaban literalmente el país. Cuando hablamos de un tipo como Rockefeller, que representaba el 1% de la economía del país, es impresionante pensar en ello. Es casi incomprensible.
Pero mientras Carnegie, Rockefeller y Morgan siguen haciéndose ricos, otros lo pasan muy mal para seguir adelante. La diferencia entre ricos y pobres es más grande que nunca. Más del 90% de los americanos sobreviven con menos de $100 al mes, mientras el trabajador medio gana casi $1 al día, muy por debajo del umbral de pobreza. Las condiciones de trabajo en todo el país son casi insoportables. En solo un año, uno de cada 11 trabajadores del acero muere en su puesto de trabajo. Conforme el país se aproxima a las elecciones presidenciales de 1896, los pobres de América están desesperados. Un hombre ve la oportunidad de encauzar su ira y de camino dar el salto a la Casa Blanca. William Jennings Bryan. Bryan se presenta con un programa que asegura la igualdad para todos. Promete ser la voz de los pobres y llevar la lucha contra las élites del país.
The great combinations of capital have encroached upon the rights of the masses. No man can earn $1 million honestly.
Se convirtió en la voz de la gente de la calle. Era el gran hombre de a pie. No hay duda de que supo conectar con la mayoría de los americanos que no eran pudientes.
Republicans endeavor to overthrow and discredit all who honestly administer the law, and to allow every wrongdoer to operate unchecked as long as he has enough money.
Los monopolios se convirtieron en el objetivo de los demócratas, así que la lucha antimonopolio fue el grito de batalla para todo aquel que no estaba en el bolsillo de las corporaciones.
La entrada en escena de Brian es el mayor peligro al que los titanes han tenido que enfrentarse. Promete desmantelar sus compañías y no descansar hasta que estén entre rejas.
This is William Jennings Bryan at a recent Democrat rally. He's a prohibitionist and a devout Presbyterian. According to him, Darwin's theory of evolution is a pack of lies. He's an enemy of the gold standard and an enemy of big business. It is certain that he will win the Democratic nomination. What do you think?
The Republican Party has a good candidate.
No. We have to buy our own president.
Utilizaron su fuerza. Cuando posees una cantidad ilimitada de dinero, puedes pagar a la gente para que haga prácticamente cualquier cosa por ti.
Desesperados por proteger los imperios que les ha llevado toda su vida a construir, los titanes prestan su apoyo incondicional a la candidatura del gobernador de Ohio, William McKinley.
El director de campaña de William McKinley era un industrial y se paseaba por Wall Street presionando a los inversores y diciendo que si McKinley no ganaba, el loco de Bryan sería presidente. Y que si Bryan resultaba presidente, no podían imaginar lo que haría con la credibilidad de los Estados Unidos en el mundo.
Los titanes tienen más poder que cualquier otro grupo de hombres en la historia de América. Y piensan utilizarlo.
Much appreciated. This is McKinley's speech that he'll be giving at the Republican convention. Make sure he sees it in time. Understood.
Rockefeller, Morgan y Carnegie entregan $200,000 cada uno a McKinley, el equivalente a $20 millones hoy en día. La campaña es, con mucha diferencia, la más cara de la historia de América. Y el presupuesto de McKinley es 5 veces mayor que el de Bryan. Pero no solo financian a su candidato. El grupo tiene una influencia tremenda y no les importa utilizarla enviando directrices y orquestando campañas de difusión enfocadas a que McKinley gane las elecciones.
En aquella época era más fácil comprar la publicidad que uno necesitaba. Los medios de información constituían un mercado pequeño, y probablemente fuera más fácil suministrar la información a tus periodistas favoritos de lo que es ahora.
Bryan contraataca. Comienza el primer tour de mítines express en tren, atravesando el país y hablando directamente con la gente. El tour se convierte en un modelo para las campañas presidenciales de hoy en día. Bryan da 500 discursos a enormes multitudes en todo el país. Atacando públicamente a los hombres más ricos y poderosos del país y prometiendo la llegada de una nueva era. Conforme la campaña de Bryan gana fuerza, los líderes industriales de la nación adoptan la táctica del miedo.
Muchos grandes empresarios, muchos grandes industriales decían: si Bryan gana las elecciones, el negocio va a ir tan mal que tendremos que cerrar. Así que si Bryan gana las elecciones del martes, no os preocupéis por volver al trabajo, porque ya no existirá. Si eres un trabajador y te encuentras en esta tesitura, tienes que pensártelo muy seriamente si has decidido votar a Brian. Puede que tu corazón vote por Brian, pero ¿qué opina tu bolsillo?
El día de las elecciones, las líneas estratégicas están marcadas. Wall Street contra el pueblo. Los ricos contra los pobres.
Uno de los aspectos claves de una sociedad en evolución es la distribución de la riqueza. Y claramente ese es el debate de hoy en día. Es el tema principal en política. Es mejor que la riqueza esté en manos de pocos o repartida entre muchos.
El 90% de los votantes acuden a las urnas. Aproximadamente el doble de la asistencia actual.
A finales del siglo XIX, votar era un acto público, y en una parte se situaba la urna de los republicanos y en la otra la de los demócratas. Así que tu jefe o un hombre enviado por tu jefe podía quedarse vigilando por quién votaba cada uno. Había un grado de coacción por parte de los republicanos sobre los trabajadores. Puede que muchos hubieran decidido ya votar por los republicanos, pero de esta manera la decisión era más fácil de tomar.
Cuando termina la votación, el futuro de la nación queda pendiente de la balanza. Durante 20 largas horas, Carnegie, Morgan y Rockefeller se desesperan aguardando el resultado, sin saber si el moderno país que han ayudado a construir seguirá siendo el mismo cuando se cuenten todas las papeletas. América se encuentra en un momento decisivo. Un pequeño grupo de hombres ha creado un país moderno, levantando imperios inimaginables con el petróleo, el acero y la electricidad. Pero ahora, esos imperios se ven amenazados. La gente de todo el país está pidiendo un cambio. Enfurecidos por lo que consideran prácticas corruptas en los negocios y condiciones laborables insoportables. Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1896 son el campo de batalla donde se determinará el futuro de la nación. Y los titanes han hecho todo lo que han podido para asegurarse de que el resultado juegue a su favor. Mientras América acude a las urnas, Andrew Carnegie, J.P. Morgan y John Rockefeller están obligados a esperar. En última instancia, la decisión está en las manos del pueblo americano. El país está dividido. El demócrata William Jennings Bryan representa al sur rural y los estados centrales. Mientras que el gobernador de Ohio, William McKinley, tiene de su parte a las grandes fortunas del noreste. Mientras se cuentan los votos, el país contiene la respiración. Hasta que finalmente, un presidente sale elegido. Rockefeller, Carnegie y Morgan se han salvado. El país sigue bajo su control. Con McKinley en el poder, pueden seguir llevando sus negocios como están acostumbrados a hacerlo.
Después de la elección de McKinley, gran parte de los problemas que habían estado molestando a los grandes empresarios desaparecieron. Era un hombre que desde el punto de vista filosófico y político simpatizaba mucho con ellos.
McKinley reduce las restricciones y los beneficios vuelven a dispararse. El negocio vuelve a ser lo que era. Y Carnegie, Rockefeller y Morgan pueden llegar a ser más poderosos de lo que eran antes. Han vencido a su enemigo común. Y una vez alcanzado el objetivo, su extraña alianza comienza a deshacerse. Rockefeller es el primero en desertar.
Como Rockefeller y Carnegie eran tan ricos, Tenían más dinero del que podían reinvertir en sus propias compañías y buscaban nuevos mercados en los que invertir.
John Rockefeller oye hablar de un enorme yacimiento de hierro al norte de Minnesota, la materia prima utilizada en la producción del acero. Rockefeller no sabe mucho sobre el negocio del acero. Lo que sí sabe es que Andrew Carnegie es el mayor productor de acero del mundo y que esta es su oportunidad de vencer a su viejo rival en su propio terreno.
Si estás en una buena compañía que compite con otras buenas compañías, tienes que tener ideas para superarlas. Tienes que pensar, si ellos hacen esto, yo tendré que hacer lo otro. No es tan complicado.
Rockefeller is a fool.
How so?
Should we be worried? No. You can buy iron ore anywhere. And the ore from the Mesabi mines is like dust that clogs the blast furnaces. A steel producer in his right mind would buy it.
Pero Carnegie se equivoca. Los productores de acero encuentran rápidamente la manera de sacar provecho al mineral de hierro, y Rockefeller empieza a suministrarlo inmediatamente a los competidores de Carnegie a precios bajísimos.
Había mucha gente que bien trabajaba para Carnegie o sabían cómo producir acero, y pensaban, bueno, si consigo algo de dinero puedo abrir mi propia compañía de acero y venderlo un poco más barato que Carnegie, y seguro que los clientes vendrán a comprarme el acero.
Conforme la competencia se anima, los clientes de Carnegie comienzan a esfumarse. El impacto es devastador. En meses, los beneficios de Carnegie comienzan a desplomarse. Rockefeller detecta el punto débil e idea un plan intrépido. Va a construir su propia planta siderúrgica, una que compita con cualquiera que Andrew Carnegie haya podido construir. Pero Carnegie sabe que no puede permitir que eso ocurra.
Carnegie está decidido a no permitir que nadie ocupe su lugar. Construye nuevas plantas, y si Rockefeller se mete en el negocio del acero, piensa destruirlo.
Carnegie concerta una reunión con la intención de intimidar a Rockefeller para que se mantenga fuera del negocio del acero. Pero Rockefeller no se ha convertido en el hombre más rico de América por salir huyendo aterrado.
Mr. Rockefeller. Mr. Carnegie.
Tú no quieres negociar conmigo. Yo soy un gran negociador. Sé que intimido a la gente. Lo sé y sé el porqué. Y no me gusta intimidar a nadie, a no ser que intenten atacarme. Entonces contraataco yo.
Su rivalidad ha durado décadas. Pero ahora por primera vez se están enfrentando directamente. Las negociaciones duran meses y ninguno de los dos piensa ceder.
Negociar es un arte y un gran negociador es como un gran cirujano. No son muy comunes, no sueles encontrarlos fácilmente.
Rockefeller ya ha hecho una fortuna con el petróleo. Su inversión en el acero supone una pequeña parte de su cartera.
Tienes que saber retirarte. La gente que no sabe echarse atrás en un negocio, en mi opinión, acaba haciendo malos negocios.
Carnegie sabe que tiene pocas posibilidades. Para seguir en lo más alto, tiene que hacer todo lo posible por mantener a Rockefeller fuera del negocio del acero.
I will buy the entire output of your mines. In return,
You will renounce your decision to construct a steel mill. Agreed.
Ambos sabían que en algún momento debían llegar a un acuerdo en el que ninguno conseguiría todo lo que quería, pero nadie acabaría siendo destruido. Rockefeller y Carnegie, al fin y al cabo, eran lo suficientemente inteligentes para saber que ambos eran demasiado grandes como para empezar una batalla.
El acuerdo es uno de los más satisfactorios en la carrera de Rockefeller. Ha obligado a su máximo rival a entregar una fortuna a cambio de una mina de hierro en la que nunca había estado demasiado interesado. Puede que Rockefeller haya sacado todo lo que podía a Carnegie, pero este trato ha llamado la atención de otro rival, uno que aspira a logros aún mayores. América se ha expandido más en las tres últimas décadas que cualquier otro país del mundo, cubriendo todo el continente en su amplitud. Su prosperidad se ha construido gracias al petróleo, el acero y la electricidad. John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y J.P. Morgan han amasado fortunas asombrosas y se han convertido en objetivos. Pero tras formar equipo para poner a su hombre en la Casa Blanca, ahora son libres de hacer lo que quieran.
Todos los grandes hombres de negocios que he conocido, además de ser inteligentes y muy determinados, tienen esa forma de pensar. ¿Por qué no? Está bien, me lo merezco. Adelante. Y si no tienes eso, no puedes llegar a lo más alto.
J.P. Morgan ha llegado al poder consolidando industrias en quiebra y eliminando a la competencia. Y tras el trato de Carnegie con Rockefeller, ve el potencial de aplicar su modelo a la industria del acero.
Morgan tenía mucho más poder que riqueza y comprendió que podía tener una mayor influencia en la economía que Rockefeller, que Carnegie, que cualquier otra persona. Y utilizó esa influencia para hacer realidad su visión de la economía americana.
Los años de negociaciones han proporcionado a Morgan el control sobre los intereses en compañías de sectores como la producción, la minería y el ferrocarril. Hay una industria que las reúne a todas: el acero.
J.P. Morgan cree que alguien tiene que poner sentido común y traer el orden al capitalismo americano. Morgan quiere acabar con la competencia despiadada en el sector del acero. Y la única manera de lograrlo es juntando a los competidores en una compañía nueva.
Si Morgan logra consolidar la industria del acero, podría crear el imperio corporativo más grande del mundo. Pero para conseguirlo, J.P. Morgan tendrá que realizar su movimiento más osado: la compra total del imperio de Carnegie. Es el momento perfecto para Morgan. Carnegie, tras años de duras batallas, se está cuestionando su futuro.
Carnegie sabía que, mientras él quisiera, podía seguir siendo el rey supremo del acero. Lo que no sabía era si quería seguir luchando por el resto de su vida.
Morgan sabe que no puede ir a por Carnegie directamente. Necesita otra forma de llegar a él. Así que concierta una reunión con la mano derecha de Carnegie, Charles Schwab.
How long have you worked for Carnegie?
Over 15 years.
I guess he'd hate it if you left.
No one is indispensable.
You've double profits at Carnegie Steel every year for the past 5 years.
Times have been good. Carnegie's a very easy boss.
What if you were your own boss?
Of what?
I am going to buy Carnegie Steel. And you are going to be president of the world's largest company.
With all due respect, Mr. Morgan, Carnegie would kill your idea at birth. Carnegie would never sell.
Everyone has their price. You just have to find out what it is.
Did you know, Charles, that the game of golf was invented in Scotland?
I did not. So do they treat you like a king when you return home to Scotland?
I suppose they do.
And then you came to America and became a king of industry. You created your own destiny.
Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice.
Exactly. Quote from Shakespeare.
No. William Jennings Bryan said it. And we three kings of industry have robbed him of his destiny.
Yeah, for the greater good. To create more wealth.
Only if that wealth is used for the benefit of mankind.
You know, if you were to sell Carnegie Steel, you could spend the rest of your life benefiting mankind.
Alas, there is not one person in the world with enough money to buy Carnegie Steel.
Save J.P. Morgan. Supposing Morgan did want to buy, what would be your price?
Carnegie no iba a negociar el precio con Morgan. Escribió 480 millones en un trozo de papel. Eso equivale a 400 mil millones de dólares hoy en día, más que Bill Gates y Buffett juntos.
Carnegie reta a J.P. Morgan a comprarle por un precio impresionante. Un precio mayor que el presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos. América está en movimiento. Tras décadas de crecimiento sin precedente, el país surge como una potencia industrial líder en el mundo. J.P. Morgan lleva años consolidando negocios y ahora pone la mira en el imperio de acero de Andrew Carnegie, con la intención de hacerse con él y crear un monopolio completo del acero. Pero Carnegie ha dedicado su vida a crear su compañía, creciendo desde la nada hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos de América. ¿Convencerle de que venda? Costará una cantidad astronómica de dinero.
I have a price.
Have Carnegie come and meet me. Tell him the answer's yes.
I believe that that is the earliest in the day that I've ever drunk champagne.
Congratulations, Carnegie. You're now the richest man in the world.
Would you have said yes, Morgan, if I had asked for 100 million more?
Goodbye, Carnegie.
Durante 30 años, Andrew Carnegie ha peleado con Rockefeller por el título de hombre más rico del mundo. Y finalmente, le ha superado. El trato eleva el patrimonio de Carnegie a 310 mil millones de dólares de hoy en día. La fortuna privada más grande que el mundo moderno ha visto.
Inicialmente, siente una inmensa decepción. No puede creer que ya no vaya a tener conexión con Pittsburgh o con sus fábricas, que ya no habrá más Carnegie Steel, y creo que le cuesta acostumbrarse a ella.
Cuando alguien acepta una cantidad muy rápido, siempre piensas que podías haber pedido más, pero a mí no me gusta mirar atrás. Soy una persona positiva que mira al futuro y raramente me arrepiento de los negocios que haya hecho o no. Me gusta seguir adelante.
J.P. Morgan llama a su nueva compañía U.S. Steel. Se convierte instantáneamente en la corporación más grande del mundo, la primera compañía en la historia que vale más de 1.000 millones de dólares. Y dominará el negocio del acero durante casi 100 años, prácticamente sin competencia. Pero la creación de U.S. Steel solo es posible en esta nueva era de monopolios sin control. Una era que Morgan ayudó a crear cuando él y sus rivales pusieron a su presidente en la Casa Blanca. Puede que hayan ayudado a comprar al presidente, pero no pueden evitar la política para siempre. Su poder en las industrias más grandes de la nación pronto llama la atención de un nuevo político, Theodore Roosevelt.
Roosevelt era el tipo de persona que tenía que dominar. En cierto sentido, le gustaba tener el control.
Roosevelt proviene de una rica familia de Nueva York y podría haberse convertido en un hombre de negocios como Carnegie o Rockefeller. Pero él optó por un camino diferente, despreciando una carrera en los negocios por otra en la política. Pero el joven Roosevelt tenía un problema de imagen. Su sofisticada indumentaria y conducta de miembro de alta sociedad le hacían quedar en ridículo. Se tomó muchas molestias para renovar su imagen, posando en un estudio fotográfico de Nueva York vestido de cazador, con un machete de plata grabado de Tiffany's que vale 500 dólares. Las fotos ayudan a Roosevelt a convertir al rico aristócrata de Nueva York en un hombre del pueblo. Y cuando Roosevelt se alista en el ejército, la imagen que ha creado se convierte en real.
Theodore Roosevelt se convirtió en un héroe durante la guerra hispano-estadounidense, y el jefe republicano en el estado de Nueva York le dijo: tú eres mi hombre. Le presentó para la nominación republicana y, gracias a su heroísmo, se convirtió en gobernador de Nueva York. Roosevelt demostró rápidamente tener un carácter independiente. Nadie podía manipularle.
Como gobernador de Nueva York, Roosevelt aprueba leyes drásticas contra los grandes negocios. Su objetivo principal son los monopolios más grandes del país y los hombres que se encuentran detrás de ellos. Pero Rockefeller y Morgan saben que no pueden comprar a Roosevelt, así que se disponen a debilitarle lo máximo posible.
Una manera de evitar que Roosevelt se convierta en una figura importante a nivel nacional es nombrarlo vicepresidente, porque el vicepresidente no tiene mucho que hacer en realidad.
Este nuevo año de campaña es la revancha de 1896, McKinley contra William Jennings Bryan. Mediante una serie de tratos bajo cuerda, algunos de los hombres más ricos y poderosos de la nación convencen a McKinley para meter a Roosevelt en sus listas.
La vicepresidencia en aquella época era un lugar donde la gente iba para desaparecer. Se convertían en vicepresidentes y ya nadie volvía a oír hablar de ellos. Era como el programa de protección de testigos de hoy en día.
McKinley es reelegido con un cómodo margen, y Roosevelt jura su cargo como vicepresidente. con su hombre aún en la Casa Blanca y su peor enemigo en una posición sin poder. Rockefeller y Morgan creen que tienen protegidos sus imperios. Pero su astuta estratagema puede explotarles en las manos. El siglo XX amanece y América ostenta una posición prominente en el mundo por primera vez. El país es ahora una tierra de oportunidades. Y millones de personas vienen de todo el mundo atraídas por historias de hombres de orígenes precarios que han creado imperios. Hombres como Andrew Carnegie y John Rockefeller.
Los grandes emprendedores que han tenido un impacto realmente significativo en el mundo miran siempre al largo plazo. Piensan en términos de décadas, no años ni meses. Creen de verdad que a la larga van a tener un impacto tremendo.
El presidente William McKinley es reelegido para un segundo mandato. Y el aspirante cazador de monopolios, Theodore Roosevelt, está instalado en la vicepresidencia, una astuta jugada para aplacar su influencia. Con McKinley en el poder durante otros 4 años, John Rockefeller y J.P. Morgan tienen libertad para expandir sus imperios a cotas sin precedentes. En septiembre de 1901, el presidente McKinley viaja a Buffalo para dar un discurso encomiando la prosperidad americana. Pero esa prosperidad no llega a todos por igual. Mucha gente tiene problemas para sobrevivir. Y están hartos de la estrecha relación de McKinley con los grandes negocios. Leon Chaubush es un antiguo operario de fábrica que ha perdido su trabajo recientemente en una de las compañías que J.P. Morgan absorbió durante la creación de U.S. Steel. Cuando Chaubush lo estaba pasando peor, encontró refugio en el movimiento anarquista. Se convence de que el gobierno está ayudando a los ricos a explotar a los pobres. Y está decidido a ponerle punto final. Después de los disparos, William McKinley sucumbe a sus heridas, convirtiéndose en el tercer presidente americano asesinado mientras ejerce. Para los hombres más poderosos de América, esta es la peor de las situaciones posibles. Una bala asesina les ha robado a su presidente, un hombre por quien habían pagado millones de dólares para que saliera elegido. Y con su muerte, su peor enemigo se hace con el poder. Teddy Roosevelt está a punto de convertirse en el líder del mundo libre.
El plan de mantener a Roosevelt apartado en la vicepresidencia le salió completamente mal. ¿Quién podría esperarse lo que pasó? Y que pasara tan rápido después de las elecciones de 1900.
Theodore Roosevelt, raise your right hand. Do you, Theodore Roosevelt, solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States and to the best of your ability preserve, protect, and defend the Constitution of the United States? And thus I swear. Now. Let's get started.
Roosevelt insistía en que los grandes capitalistas debían reconocer que eran meros capitalistas y que los gobernantes electos eran las personas a las que el pueblo había elegido. Nadie había elegido a J.P. Morgan. Nadie había elegido a John D. Rockefeller. Sin embargo, la gente había elegido, bueno, indirectamente, a Theodore Roosevelt como presidente, y él iba a hacerlo lo mejor posible.
Roosevelt comienza pronto una campaña contra los monopolios más grandes de la nación. Y su primer objetivo es el conglomerado del ferrocarril, controlado por J.P. Morgan.
Morgan pidió poder ver al presidente. Así viajó de Nueva York a Washington. Entró en la Casa Blanca y dijo: no lo entiendo. Si existe algún problema, haz que tu gente se reúna con la mía y lo solucionamos. Roosevelt decía que ese era el problema de Morgan. Me trata como si yo fuera un empresario rival o algo así. Y Morgan, que creía que podía manipular a Roosevelt, descubrió que Roosevelt no podía ser manipulado.
Roosevelt renuncia a retroceder ante Morgan. Demanda a su compañía ante la Corte Federal. El primer litigio de un gobierno antimonopolio contra una gran corporación. Roosevelt gana el caso y el monopolio del ferrocarril de Morgan es desmantelado. Es un tremendo golpe para Morgan. Un golpe que lamentará durante años. Y es una señal de que las cosas van a cambiar para sus colegas titanes. Roosevelt vuelve a ser elegido para un segundo mandato. Y a lo largo de su administración, entabla pleitos contra docenas de monopolios. Es una época de grandes cambios para la nación. J.P. Morgan, John D. Rockefeller y Andrew Carnegie de repente empiezan a verse como miembros de la vieja guardia. Los ancianos titanes se ven obligados a defender sus debilitados imperios. Pero mientras otros monopolios caen, hay uno que se niega a derrumbarse. La Standard Oil de John D. Rockefeller ha conseguido resistir sin disolverse durante varias administraciones. Pero Rockefeller no puede esconderse eternamente.